ver, el fin de semana fue complicado en torno a la información, ¿no? Una causa que lamentablemente digo, no solamente por las hijas, por la ex mujer, por la madre, por la hermana, sino porque creo que esta es una respuesta que se nos debe a toda la sociedad argentina, que tiene que ver con qué pasó con Alberto Nisman, quién lo mató. La justicia ya dijo que se trató de un asesinato a sangre fría perpetrada por dos personas, por lo menos eso fue lo que dijo la última junta interdisciplinaria. Sin embargo, es una historia que no parece terminar y que está tan plagada de operaciones, de informaciones cruzadas, de gente que analiza pericias que nunca vio, que da por sentada conclusiones absurdas. Yo no sé si ustedes leyeron o tiene que ver con en parte con los medios y en parte con las redes, ¿no? Pero el fin de semana decían, si Nisman a las 7 de la mañana estaba leyendo los diarios, quiere decir que a esa hora no estaba muerto. No, Sherlock Holmes. O sea, no, sí, no, o
hasta
sea...
ahora uno supone que...
En general lees los diarios cuando estás vivo, qué sí. Sé yo, no sé. La verdad es que... y esto tiene que ver, cada vez que surge una historia de estas, tiene que ver con una nueva pericia. En este caso, la ampliación, entiendo, de la pericia informática que se estaba esperando, que se había pedido por parte... de, creo que en ese momento la jueza era la jueza Palmagini y que ahora la tiene el juez Julián Ercolini. Está en línea Manuel Romero Victorica, es abogado de las hijas del fiscal Alberto Nisman. Manuel Romina Mangel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Romina, ¿cómo estás vos?
¿Confundida?
No te confundas. Me parece que no da para confusión.
¿No?
Sí, yo también vi el tuit. Y también vi el informe periodístico de Página 12.
De Tuni Colman, sí.
Sí, que casi, viene siguiendo la causa, casi le estamos haciendo propaganda innecesariamente, porque se dice ahí que Nisman estaba leyendo los diarios a las 7 de la mañana porque existe una conexión desde su computadora, porque en la pericia se determinó que hay una conexión desde su usuario, ¿no es cierto?
Sí.
A las 7:01 de la mañana.
O sea que 7:01 de la mañana alguien entró en la computadora, Nisman puso su clave y entró.
No. Lo que hay es un ingreso a Página 12 desde la computadora de Nisman, a que aparentemente se metió en internet, se metió en a leer Página 12, puso algunas palabras, psicodelia, todo vinculado con el suicidio, que era lo que nos quisieron vender.
Sí.
Foto que ya actualmente, la foto del suicidio ha quedado diluida, pero que siempre hay alguien que quiere como que volver a darle color, pareciera ser.
Pero, a ver, porque, Manuel, explícanos a todos. Lo explico
lo más en criollo posible porque todo es muy técnico.
A ver.
Estamos hablando de una pericia informática, así que imagínate que hasta los nombres son todos técnicos.
Sí.
Pero la pericia informática, ¿qué estableció? Simplemente, vinculado a este tema, que efectivamente desde el usuario de su computadora se ingresó a la IP. IP vendría a ser la casilla de correo de mail, para que la gente entienda, de Página 12. Desde la IP de Nisman se ingresó a la IP de Página 12. Ahora, ¿eso significa que Nisman estaba vivo? Para nada. Nada más absurdo con eso. Significa que alguien, desde la computadora de Nisman, ¿no es cierto?, ingresó a Página 12.
Ahora, ¿esto es ahora, presencial, digamos, es alguien físicamente que tiene que estar en el departamento o lo pudo haber hecho de manera remota?
No, se determinó que no fue de manera remota, sino que fue de manera física.
Sí.
Algo que ya sosteníamos en agosto del 2015.
Sí.
Era de manera remota porque... lo mismo era que se había borrado el teléfono. ¿Vos te acordás que hablábamos del método de borrado seguro del teléfono?
Sí.
Cosa que se confirmó y que esta pericia da inclusive mayores precisiones.
Que cualquiera de nosotros podría borrar creyendo que borró todo, pero hay una forma, digamos, de borrar que tenés que conocer efectivamente cómo hacerlo y que Nisman no conocía.
Porque se llama método de borrado seguro y que solo lo podés hacer o con un programa determinado que en el teléfono de Nisman no existía,
sí,
o mediante un software que le enchufas al teléfono del cual Nisman carecía. Porque si Nisman hubiese sabido todas esas cosas, no hubiese tenido un asesor informático como tenía en la persona del señor Diego Lagomarsino.
Ahora, Manuel, es Manuel Romero Victorí, que es el abogado de las hijas del fiscal Nisman, y te voy a hacer la pregunta, probablemente se está haciendo parte del país que nos está escuchando.
A ver.
¿Qué hacían los asesinos o el asesino borrando la computadora de Nisman o borrando archivos de la computadora de Nisman, teniendo en cuenta que ahí estaba la custodia, o no?
Bueno, lo que pasa es que estaba la custodia, no custodia, porque no había ninguna custodia. Vos pensás que la data de la muerte, la Junta Interdisciplinaria, ahora la ha establecido como piso en las 2 de la mañana del domingo, es decir, en la medianoche entre el sábado a la noche y el domingo a la madrugada.
Sí.
Pero que además ese horario no es, como se dice, no es exactamente taxativo. Tiene una variación de 4 o 5 horas en más. O sea que podemos llegar tranquilamente a las 10 de la noche. Porque no es 24 horas clavadas de la autopsia. Es entre 24 y 36 horas. Y eso está discutido en todos los libros de medicina. Acá se
¿Y la
llegó la
custodia
justicia.
recién a qué hora entró a la casa de Alberto Nisman?
La custodia que tenía que haber llegado el domingo a las 11 de la mañana.
Sí.
No ingresó a su departamento hasta las 23:30, es decir, 11 horas y media después y de la mano de su madre, porque si no tampoco hubiese entrado. Entonces, desde el sábado de la noche hasta el domingo a las 11 y media de la noche, fíjate, casi tuvieron 24 horas para hacer lo que quisieran,
Limpiar la
comunicar.
computadora, el teléfono, la casa, la cocina, las tazas, lo que sea.
Y no sabemos las cosas que se llevaron, porque Nisman, si vos tenés en cuenta la prueba que está obrante en el expediente, que es la comunicación telefónica con un periodista llamado Garnier, él le dice que el día lunes, cuando vaya al Congreso, va a llevar más pruebas,
Y
pruebas que nunca
nunca
aparecieron en el
aparecieron.
departamento de Nisman, y donde tenemos gente que declara que hubo gente misteriosa que se llevaba cosas en maletines.
Ahora,
Entonces, tuvieron todo ese domingo tranquilamente para revisar, vaciar, modificar y adulterar todo lo que necesitaran, que les fuera conveniente. Y no lo dejaron nunca llegar al pobre Alberto Nisman el día lunes al Congreso a explicar los alcances y los motivos de por qué había hecho una denuncia tan grave como la que hizo frente a, ni más ni menos, la presidenta de la Nación en ejercicio en aquel
y
momento.
esta parece una pregunta estúpida, pero digamos, obviamente no hay huellas dactilares de quién pudo haber borrado la computadora, porque tuvieron tiempo de borrarla también.
Primero que, según el informe de Gendarmería, se manejaron con guantes. Y es lo lógico, se supone que gente preparada para este tipo de hechos criminales va con guantes, no va con las manos para dejar huellas por todos lados. Y además recordar también que en el departamento de Nisman se borraron casi todas las huellas, que se encontraron muy pocas huellas dactilares, hasta del propio Nisman.
¿Qué había de Nisman? ¿Algo del lago Marcino en una taza?
Y unos patrones que se correspondían con los de la madre. Pero, por ejemplo, no había ninguno de las hijas, que iban 2 veces por semana al departamento, tampoco en la computadora. ¿Qué quiere decir? ¿Que Nisman la abría con guantes? Pero no nos vayamos del tema que sale en los diarios, que es, Nisman estaba leyendo los diarios, parece una tomada de pelo, después de, ya no importa nada lo que diga la querella en este momento, yo como abogado, mi socio, inclusive la querella que representa a los madres, ya tenemos una pericia que hace la gendarmería, que no la hace la gendarmería sola, la hace la gendarmería con todos los peritos del resto de las partes, de la defensa y de las querellas, todos firmaron esa pericia, ese peritaje, en realidad, el pericia no está mal dicho, la palabra es peritaje. Y por otra parte, ya hay un fiscal federal que imputó a varias personas, pero en la inteligencia de que hubo un plan criminal para asesinar al fiscal Nisman, y un juez federal que compartió ese criterio y ordenó el procesamiento de todas estas personas, y ahora está en cámara, porque ya se expresaron los agravios los que quisieron apelar, los que tuvieron la facultad de apelar o les pareció que era necesario apelar, nosotros no lo hicimos, y la Cámara, ya abierta en instancia por otras partes, va a poder volver a resolver y cumplir con la doble instancia que exige el Pacto de San José de Costa Rica.
¿Esto qué significa?
Entonces,
¿Podríamos estar cerca, digamos, de algún tipo de procesamiento en el marco de esta causa donde se investiga la muerte? o el asesinato.
Ya está el procesamiento donde se investiga la muerte. Está procesado el señor Lagomarsino como partícipe necesario.
Claro, pero digo, confirmado por la Cámara.
Bueno, claro, ahora la Cámara, ahora la Cámara puede o revocar ese procesamiento o confirmar ese procesamiento.
Doctor Romero Victorica, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hace unos días el ex presidente Carlos Menem, en una entrevista con la CNN, dijo que a Alberto Nisman lo habían matado, que para su opinión lo habían matado, y que quienes estaban detrás de este crimen era un sector del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Quería preguntarle qué opina de estas declaraciones de Carlos Menem y cuál es la línea de hipótesis que ustedes más trabajan o que tienen mayor certeza sobre quienes están detrás.
Se van a pedir que se lo cite, ¿no?
Mire, yo en principio yo no ando opinando de lo que va diciendo la gente. El señor Menem fue presidente electo de nuestro país. Si él tuviese pruebas, él sabe perfecto, y es abogado, sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Se tiene que presentar ante el fiscal Tayano, quien tiene delegada la investigación, y pedir que se le tome declaración. Casi ni falta hace que el fiscal lo cite. Uh-huh. Pero pongámosle que no se presente voluntariamente, el fiscal Tayano o las querellas vamos a pedir la citación del señor Menem. Ahora, ¿qué dijo el senador Menem? Porque creo que es senador.
Senador, sí.
Él dijo, en mi opinión. Uh-huh. Entonces, decir en mi opinión ya le quita valor a su testimonio. Porque opinar podemos opinar todos, y hay muchísima gente que opina. Lo que importa acá es tener, primero, lo que dice el expediente, y segundo es, si tenemos pruebas, aportarlas. Porque si no, nos transformamos todos en opinólogos y cada uno da la opinión, y así también puede venir, podemos citar a 40 millones de argentinos que también opinan sobre el tema.
Sí, igual le digo que la declaración completa, ¿no?, de Menem en esa entrevista dice, ¿a quién iba a denunciar? A la expresidenta. Así que si uno tiene más o menos cerca los hechos, llega a la conclusión que evidentemente lo mandaron a matar desde un sector de aquel gobierno. O sea, va más allá del tema de la opinión, digamos, ¿no?
No, estamos de acuerdo, y eso lo opina el senador Menem, también lo dijo Estiuso, y también lo opinan montones de periodistas y de gente vinculada al Poder Judicial, colegas y gente con la que se acerca y me hace comentarios o me aporta información, pero lo concreto acá son las pruebas.
¿Y puede cambiar algo con esta pericia, Manuel?
No, yo creo que esta pericia no. Hasta el momento yo le pedí una primera lectura. No tengo los WhatsApp que se han podido recuperar. Se han podido recuperar unos WhatsApp que están en disquet por separado y que yo no me los dio la fiscalía hoy. Sí me dio copia del peritaje, que lo leí. Y básicamente hay algunas cosas raras, como por ejemplo que no hay WhatsApp. Mejor dicho, los WhatsApp fueron borrados en un momento determinado. Fueron borrados del 17 de enero del 2015, estamos hablando, ¿no?
Sí.
Que es el año del asesinato. Del 17 de enero, que es sábado, a las 10:30, 10:37, hasta el 18 de enero del 2015, que es domingo, a las 7:54. Llama la atención, pareciera ser que el horario, mientras estaban borrando y utilizando la computadora y comunicándose con Página 12, también estaban tratando de borrar, ya que no existe ninguna comunicación ni entrante ni saliente de WhatsApp.
Sí.
Cuando se le pidió a las compañías de telefonía celular, ustedes recuerdan que el teléfono celular del fiscal federal Nisman tenía dos líneas, una por Nextel y otra por Claro. Se le pidió a las compañías en este sentido, y hay comunicaciones de WhatsApp, además de que hay testimonios de la actual ministra Bullrich, la diputada Alonso, el diputado Wolf, otros periodistas como Capiello y
Berner, la secretaria de Alberto Nisman,
varias personas que se comunicaron por WhatsApp en esos momentos y que los tienen, y que además figuran en los registros de las compañías de telefonía, y que sin embargo se los borraron del teléfono. ¿Por qué? Porque vaya a saber qué decían esos WhatsApp. Y indudablemente los asesinos no querían que aparecieran. Lo mismo sucede con mensajes de texto. Y lo mismo, y el teléfono, bueno, el teléfono ni hablar. No existe ningún registro de llamada telefónica almacenado, borrada, entrante ni saliente desde mayo del 2014. Desde el 9 de mayo del 2014 a las 10:46:19 hasta el 18 de enero a las 13:46:45. Esto ya lo sabíamos porque estaba en la pericia anterior, ¿no?
Sí.
18 de enero, vuelvo a repetir, es domingo.
Sí.
¿No es cierto? Domingo a las 13:46 no hay ninguna llamada. Cuando todos sabemos que se comunicó con montones de personas.
Queda clarísimo, bueno, pero queríamos, digamos, plantear un poco qué era lo que pasaba con esta pericia que nos tuvo a todos, ¿no?, dando vueltas el fin de semana con conclusiones de gente que parecía que no la había leído todavía, ¿no?, cuando el fiscal todavía no la tenía tampoco en sus manos.
Sí, mire, acá hubo, mirá, te trato siempre de vos, Romina, porque fue de casi 3 años. Acá hubo muchas veces que hubo gente vinculada a los medios que tenía información y todavía no la tenían las partes. De hecho, yo insisto, la tuve hoy al mediodía, porque la pericia fue presentada el viernes a última hora.
Queda clarísimo.
Pero bueno, no importa. Lo importante es que no confundir a la gente y que la gente tenga la información que corresponde.
La pericia no dice que Nisman estaba vivo el domingo a las 7 de la mañana.
Absolutamente. La pericia lo único que dice es que desde su usuario se comunicaron con, o de su IP, se comunicaron con la IP de Página 12. Lo pudo haber hecho cualquier persona. Entendemos nosotros, de acuerdo a lo que dice, nos explica Gendarmería, y la reproducción que no ha salido en los medios, pero que yo sí vi, que donde se analizaron todas las hipótesis de suicidio inducido y de homicidio, con personas físicas reales, en un baño que se reprodujo con tamaños reales, y se llegó a la conclusión de que estamos frente a un homicidio. Por eso el fiscal pidió lo que pidió y el juez por eso procesó por homicidio. Entonces, venir a decir hoy, cuando está por salir el procesamiento, está por salir la resolución.
De la Cámara.
De la Cámara. Suena más operación que otra cosa.
Más que claro, Manuel Romero Victorica, abogado de las hijas de Alberto Nisman. Muchísimas gracias.
Un saludo para todos.
Un abrazo.
Romina Mangel en Nacional. Va de vuelta. Tercera temporada.